vez, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel lugar.
Hola, buenas tardes. Saludos, soy Francisco Merino. Ya he estado con vosotros un rato. Y bueno, somos Salud, Asociación de Salud de Alternativas de Vida, desde Coleganés, teléfono 616-933-892. Repito, 616-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación de Salud de Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Y estamos sin salir la Católica, sin número de Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo para, pues si quieres, enviarnos un mensaje o algo, asap@asap.org.es. En Facebook, ASAP Leganés. Y bueno, vamos a... Tengo una mala noticia que dar a los fans de Peter Frampton. Es que Peter Frampton está muy enfermo, se está paralizando el cuerpo y ya ha suspendido tanto la gira americana como la europea. Y el tío pues está ha cumplido hace poco unos 73 o 74 años, Peter Frampton. Y bueno, para mí un gran referente del rock de los años 70. Y bueno, que echaremos de menos los rockeros a Peter Frampton. Y también la mala noticia es que Eric Clapton también está enfermo. Eric Clapton también está enfermo y bueno, no sé cuánto va a durar, pero vamos, que malas noticias del rock. El rock se viste de luto una vez más. El día 5 fue el aniversario de la muerte de Kurt Cobain, líder cantante de Nirvana, que fallecía hace 27 años que nos dejó el bueno de Kurt Cobain, de Nirvana. Y bueno, Chris Cornell también se nos ha ido hace poco. Y bueno, quería compartir. Y conmigo están aquí pues Guido.
Hola, buenas tardes.
Gustavo Bermúdez.
Hola.
Y Monse. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal los tres?
Bien. Buenas tardes, Guido, Paco.
Y esto es lo único que quería comunicar para la gente. Y bueno, también decir que la gira de Kiss de despedida se va a aplazar por lo menos hasta el año 2022 para que puedan venir a España Kiss. Y bueno, ya sabemos, eso también está aplazado también para el año 2022, para mayo o junio. Creo que es el concierto de Guns N' Roses aquí. Vendrán a Sevilla y creo que a Madrid. Y a Bilbao creo que también viene. Y bueno, y eso es todo lo que tenía que contaros. Espero que disfrutéis del programa, como lo estoy disfrutando yo. Compañía de buenos amigos. Y nada más que contar. Así que vamos ya con las noticias de Gustavo Bermúdez.
¿Gustavo? ¿Verdad?
Sí, pasamos ya a Gustavo.
Efemérides.
Sí. Efemérides, ¿vale?
Soy Gustavo, inicio mi sección con efemérides. Espero que os guste. Estamos a 14 de abril de 2021. Y hoy justamente 109 años que se hundió el Titanic. El mayor barco de todos los tiempos, de la historia de la navegación. El Titanic.
Un iceberg.
El 14 de abril del 12 coincide con un iceberg. El 10 de abril, el Titanic había lavado anclas del puerto británico de Southampton, el mayor barco del mundo, deslizándose a 22 nudos, 40 kilómetros por hora, sobre sus 45.000 toneladas, para realizar su primer viaje a Nueva York. Es importante la duración de la travesía, ya que hay una fuerte competencia entre las diferentes compañías navieras. La White Star Line, propietaria del Titanic, ambicionaba ganar la banda azul, un codiciado trofeo otorgado al barco más rápido en la travesía del Atlántico. Todo iba perfecto, pero la noche del 14 de abril de 1912 colisiona con un iceberg que sobresale 20 metros por encima del agua, cerca de Terranova, 4 días después de partir el Titanic. Perfora el casco y abre una vía de agua de 90 metros. O sea, el choque con el iceberg, una ranura de 90 metros, una salvajada de boquete. Del lado de estribor, abrió varias planchas del casco y 5 de sus 16 mamparas, que comenzaron a hundirse. El barco se ladea y cientos de personas se precipitan a la cubierta e intentan llegar a los botes, claramente insuficientes. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo. Poco a poco, el Titanic se partió en dos y se fue hundiendo. Estaba en picado, así en un ángulo de 45 grados, y a medida que iba bajándose, se partió en dos. El buque California, que se encuentra a 32 kilómetros, no recibe la señal de socorro. Y el Carpathia está demasiado lejos y no puede llegar a tiempo. Cuando llega 1 hora y media más tarde, la mayoría de los pasajeros mueren por hipotermia. En el hundimiento de los 2.200 pasajeros, murieron 1.514 y rescatados solo 703 pasajeros. Cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca y restaurantes de lujo. El mayor barco transatlántico se hunde entre las olas del Atlántico.
Era un barco que tenía primera, segunda y tercera clase.
Bueno, el Carpathia lo socorrieron, pero ya era demasiado tarde. Y cuando llegaron, pues los que estaban con los botes, pues los subía a su barco, en el Carpathia.
Sí. Ah, una tragedia.
Célebre. Sí.
Qué espantoso. Yo no he visto la película, se ponen los pelos como escarpias viendo la película de Titanic, cómo cunde el pánico, cómo muere la gente.
Sí, sí.
Una desesperación, un mal rollo que hubo ahí que.
Fue muy bien llevada al cine por Titanic en el cine. Con Ángel DiCaprio, que estuvo genial la película. Y la película ha sido un éxito. Un éxito porque, bueno, rememorando el gran desastre del iceberg, que no sé si no pudieron, no lo vieron, ¿no? Cuando estaban allí no la vieron, ¿no?
No vieron el iceberg, no vieron. Hasta que lo tenían encima.
Estaba el barco normal y no vieron el iceberg. Y se chocaron, pero era muy grande, ¿cómo que no lo vieron?
Dame línea. Buenas tardes,
preguntabas
por qué no lo veían. Es que había unos vigías que siempre estaban mirando, sobre todo en la zona norte del Atlántico, hay muchos iceberg, pero aquel día no había viento. prácticamente nada. Entonces, cuando hay viento, las olas rompen con el hielo. Sí. Entonces, incluso puede hacer hasta ruido, pero en aquel momento no decía viento, era un día bastante plano en cuanto a viento. Entonces, los vigías no vieron el romper de las olas porque no había viento, y entonces...
Abujó por la niebla, ¿no?
Y además, no había niebla, era un día claro. Era de noche clara, y cuando se dieron cuenta de que tenía un iceberg delante, ya era demasiado tarde. Tuvieron que hacer unas maniobras y no pudieron esquivarlo.
Ya, ya. ¿Y por qué era? ¿Por qué era?
¿El qué?
¿Por qué no vino el iceberg?
Porque no había viento. Al no haber viento, las olas del mar no chocaban. Estas olas que hay en la playa,
sí,
pues habitualmente suele haber olas, ¿no? Entonces, en la playa. Pero es que en aquel momento, el iceberg estaba solo, no había viento, no había olas y no había ruido, ni siquiera se veían las olas chocando contra el iceberg. Por tanto, era como un cúbito de hielo completamente quieto, ¿no? Completamente fijo. Entonces, no lo pudieron ver hasta cuando era demasiado tarde ya.
Claro. Yo creo que era por la niebla.
No, niebla no había nada. Era un día... Estas noches que dicen, joder, qué noche más bonita, ¿no? Tú llena de estrellas y todo precioso.
Bueno, pues el Invite Titanic lo llevaron al cine en el 58. La última noche del Titanic. En el 79 y en el 80. Y en el 93 con Leonardo DiCaprio. Y en el 97 por una película española, La Camarera del Titanic. La película... ¿Sí?
Había otra película también esa del Titanic. ¿Poseidón?
Sí.
No,
Poseidón
es un barco de mentira, ¿no? No
sé. Otro barco que se hundió también. Era. Sí, pero sí. En el Titanic. En el Titanic también se hundió, ¿no?
En el Titanic, sí. Pero Poseidón es una película de ficción, no es
no
real.
No es real. Dale,
Bueno, fue la película elegida... La película dirigida por el realizador canadiense James Cameron en el 97, basada en los hechos reales y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, galardonada con 11 Oscars a la mejor película, la película más costosa de la historia del cine del siglo XX. El director narra con un alto grado de realismo la historia de amor entre una pasajera rica y un pasajero pobre. La tragedia de Titanic contó con anteriores versiones en la década de los 30, ya se pusieron en el cine la película de Titanic. Y bueno, el hundimiento de Titanic, pues vamos, el barco era inglés y era el mayor del mundo.
¿En aquel momento?
Y actualmente también, ¿no?
No, Gustavo, ahora los barcos son mucho más grandes, no jodas, tío. ¿Sí? ¡Hombre! El Titanic se ha quedado pequeño,
pues
tío.
Que este Titanic era todo.
Pero, hombre, no, en aquel momento era el más grande, está claro. Y el más rápido también, para ir de...
Tienes que haber barcos más grandes que el Titanic.
Ahora sí, creo que
y
lo sabes.
Y, por ejemplo, no necesariamente ahora. Se ha comprobado, es una posibilidad, no lo sé, que el Poseidón haya sido dos veces más grande. El Poseidón, no se sabe.
Pero lo que dices tú que es la película más cara, ¿verdad? Porque también James Cameron lo que hizo fue meter unos batiscafos y unos robots de estos por debajo del mar para ver imágenes reales del Titanic. O sea, para poder hacer los decorados de la película, el tío se metió dentro del Titanic, ya hundido, ¿eh? Sí. Hizo unas investigaciones.
Y el Titanic hundido lo se ha detectado.
Claro, James Cameron se gastó su dinero en... investigar cómo cayó, cómo quedó en el fondo del...
del Titanic. Pues parece ser que se está oxidando, se está deteriorando el Titanic, los restos del Titanic, vamos, se están deteriorando por la cal, por el agua, la humedad, se está oxidando y como no lo saquen fuera, se va a deshacer y va a
desaparecer. No, lógico, o sea, lleva ya 100 años ahí metido.
100 años ahí abajo.
Y además es el mar se lo come todo al final.
Claro.
Pero por eso hizo James Cameron, se metió debajo del mar y para hacerle fotos y hacer cositas de estas.
Interesante.
Qué interesante, dicho.
Bueno, pues
ya está. ¿Terminado?
Ya hemos terminado.
Bueno, déjame decirle a mí otra efeméride, ¿no?
¿Eh?
Que otra efeméride del día de hoy es que también hoy se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. ¿Lo sabía y no lo sabía?
No lo sabíamos. Bueno, pues el viaje de Titanic zarpó el 10 de abril y el 14 se hundió. 4 días de viaje.
Hombre, porque duraba unos 10 días llegar o 7, de 7 a 10 días lo que lleva de Nueva York a Liverpool, creo que era.
Al revés.
A Plymouth, ¿no?
De puerto británico de Southampton.
Sí.
Allí, en Inglaterra. Yo he visto documentales, ¿no?, del Titanic antes de hundirse, cuando estaba en el puerto, y era, vamos, grandísimo. Yo creo que era el mayor barco de todos los tiempos, pero era en su tiempo, no actualmente.
Hombre, creo que ha habido después el Queen Elizabeth
II,
que ha habido dos de esos.
El Queen Elizabeth, ¿y cuál más?
El 1 y el 2. Y es que ahora hay transatlánticos y cruceros que son gigantes, pero mucho más grandes que el Titanic, ya digo yo. Y el Queen Elizabeth ya era más grande todavía.
¿Y más lujoso quizás?
Sí, porque además es más moderno.
Más lujoso.
Estamos hablando de que desde el año 10 o del año 12, que es cuando se construyó el Titanic, han pasado muchos años y han hecho
algo distinto. La construcción avanza.
No, claro, es que ¿sabes cómo estaba construido el Titanic?
¿Eh?
¿Sabes cómo estaba construido? Con remaches. Con remaches, ahí,
sí,
a tornillo, boom, boom. ¿Sabes? Un tornillo remachado.
Claro, un poco chapucero, ¿no?
Bueno, no, en aquel momento era mejor tecnología, pero se olvidaron de hacer. Ahora los barcos actuales tienen doble casco, sobre todo los que tienen petróleo y cosas así. Pues, si acaso hay un iceberg y rompe el casco exterior, el casco interior no.
Es que 90 metros, un poco de 90 metros es tremendo. El iceberg debe ser descomunal, porque vaya. Y luego el Titanic tenía, pues, vamos, bueno, tenía todos los adelantos de su época. Gimnasio, biblioteca, spa, no sé qué.
Una cosa que pasó en el Titanic es que tenía telégrafo radiado y fue la primera llamada de SOS que se hizo en toda la historia. La llamada de SOS por telégrafo se hizo en el Titanic. SOS, que significa emergencia o ayuda o algo así, se hizo en el Titanic. Esa es una mejor de las tecnologías que había en el Titanic.
Claro. Bueno, pues un momento musicales y seguimos con el programa.
Momentos musicales. No.
¿Tiene Gustavo?
Sí, claro. We'll be right back.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Bueno, hoy estamos con mi sección Atalaya Fe Espiritual. Atalaya Fuerza Espiritual. Vamos a hablar ahora sobre las malinterpretaciones que se le dan a la religión católica. La gente comúnmente dice que la religión es represión, y no es así. No es porque los católicos seamos unos reprimidos y nos abstenemos de hacer cosas malas, es todo lo contrario. Es liberación, es liberarse del pecado, todo lo que tiene que ver con lo material. El pecado paga de muerte es esclavitud. Que lo permite Dios, sí lo permite, porque de los errores se aprende. Entonces, claro, así como en la vida terrena se aprende de los errores, y cuando nos caemos toca levantarnos, lo mismo pasa con Dios. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. No puede haber aprendizaje de vida siendo católico, llevando con fe la religión, si no nos equivocáramos, porque de los errores se aprende, y de eso es que nos ayuda a ser mejores personas y mejores seres humanos. Porque no es Dios el que tiene que cambiar, sino nosotros. Bueno, Él sí puede darse el lujo de no equivocarse, porque es perfecto, pero nosotros sí. Y aún siendo católicos, sí, porque somos imperfectos, no somos dioses. Tenemos todo el derecho del mundo a equivocarnos, aún siendo católicos. Los protestantes, los musulmanes, judíos, ortodoxos, da igual la religión que sea. Porque no es una cuestión de tanto de la religión, sino de fe. Ahora, que digan que una chica católica no pueda... por ejemplo, ir a una playa nudista, agarrada de la mano con su novio, siendo ateo, y ya por eso Dios los va a castigar, no es verdad. Porque, a ver, yo creo que hay ahí una mala interpretación. No es pecado, desde luego, la desnudez de nuestros cuerpos. Por algo Adán y Eva, Dios los creó desnudos, ¿no? ¿Qué sentido tendría haberlos creado vestidos, no? ¿Cómo vienes al mundo tú? Completamente desnudo, ¿no? Claro, nadie nace con ropa. Por lo tanto...
Nadie nace rico.
Claro, también lo mismo. Por lo tanto, no es pecado que tú tengas un cuerpo bonito, siendo chica, ¿no? Porque ahí está la belleza de Dios, ¿no? En nuestros cuerpos. Ahora, lo que sí está mal es lo que tú vayas a hacer con él. A tu libre albedrío. Eso sí está mal. Pero porque tengas un cuerpo bonito, que seas una chica rubia, morena, que tengas unas tetas alucinantes, un culito bien formadito, no por eso Dios te va a castigar. Hay que saber darle interpretación a las cosas, sino que a la gente todo lo ha malinterpretado. Un católico puede tranquilamente ir a... No necesariamente salir con los amigos por la noche e irse de copas a un bar o irse de putas, ¿no? Bueno, puede tranquilamente compartir un momento agradable con sus amigos, incluso siendo ateos. Que te digan que por el hecho de ser católico no puedas beberte una cerveza, mal asunto. Depende, ¿no? Porque todos los excesos son malos. Un católico puede perfectamente tomarse su botella de cerveza, que por eso no pasa nada. Otra cosa, lo que a lo mejor si fuera pecado emborracharse, porque si beba unos dos vasos de cerveza, no pasa nada. Claro. Y bueno, un católico puede entrar a un prostíbulo, a una casa de citas. Ahora, ahí está la mala interpretación. Depende de cómo se le da la interpretación, y no necesariamente es para follarse una tía. Porque un católico puede entrar a un prostíbulo tranquilamente y no necesariamente para tener relaciones sexuales. Lo hace, porque ahí puede tranquilamente predicar la palabra de Dios. Y no es pecado que un católico entre a un prostíbulo y le hable a una prostituta, que entre a la habitación y que le diga, por ejemplo, Dios te ama, o que le predique la palabra de Dios. Por eso no pasa nada. Porque en todas partes donde sobreabunda el pecado está Dios. Dios es omnisciente, está en todas partes del mundo, en mil sitios a la vez. Entonces no nos equivoquemos.
No, sí, voy a hacer una pregunta, Guido. Esto que estás comentando no es lo que te suelen enseñar en la religión cristiana habitualmente, ¿no? El pecado está también en la lujuria, en la... ¿no? Eso no te lo enseña, eso lo dices tú porque te lo opinas así.
No, es porque, no tanto porque lo diga yo, porque lo diga el Papa, es porque Dios lo dice. En la religión católica nos ha enseñado.
Pero tú estás hablando, por ejemplo, de actividades, conductas humanas normales y corrientes, como estás hablando de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Y eso no está bien visto, por lo que es la lujuria, lo que es el pecado de la lujuria, que es el sexo por el sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Bueno, depende, claro. Si es sexo por amor no pasa nada, pero solamente follar por follar no, o sea, claro.
Que no es pecado, dices tú, follar por follar no.
O sea, no, digamos, si es pecado follar por follar, pero sexo con amor dentro de las cosas como Dios manda, por ejemplo, no es pecado la sexualidad porque es creación de Dios. Ahora, lo que sí está mal es lo que tú vayas a hacer con tu sexualidad. Solamente podía ser tener relaciones sexuales dentro del matrimonio como Dios manda. Ahora sí es fuera
como Dios manda. Te estás contradiciendo, Guido, porque como Dios manda no es. O sea, o manda o no manda. Si tú dices que no es pecado, ¿qué manda Dios? ¿Manda hacer el amor, follar con amor o sin amor? Porque como Dios manda, es como Dios manda, macho.
No, cariño, no. Es que Dios a veces... no es que Dios solo permite el pecado, pero otra cosa distinta es que no lo consiente. Sí permite el pecado. O sea que porque tú practicas la sexualidad fuera del matrimonio, Dios no te va a castigar, por el contrario, te va a perdonar siempre y cuando tú te arrepientas de ese pecado, que no tiene nada de malo por qué ser así. O sea, Dios no es que viene y porque te vea follando con una tía buena... fuera del matrimonio va a venir y te va a arrojar un rayo como Zeus y pum.
Bueno, tu resumen sería, a ver si me equivoco, Guido, es que tu resumen sería que cualquier pecado que hagas, sea cual fuere, te va a perdonar Dios siempre que te arrepientas.
A Dios no le interesa el pecado monstruoso que sea, si tú puedes ser el asesino más grande.
Entonces, lo que no entiendo, perdóname, ¿dónde está...? ¿Dónde están los mandamientos, no? Tú eres un asesino muy grande y ha matado, ha robado, lo que sea, o ha sido a la mujer de tu prójimo, como dicen algunos mandamientos, no sé cuáles, hace tiempo que no lo estudio esto. Pero esos son pecados, son mandamientos que te van al pecado, ¿no?
¿De qué cosa?
Pues, ofrecerte a la mujer de tu prójimo, matar, robar...
Dicen, no matarás.
Eso, sí, pero esos no son pecados, no son pecados mortales que dice... Dices tú que si tú te arrepientes, ya Dios te va sí o sí, te va a perdonar.
Te va a perdonar, o sea...
Da igual lo que hagas.
Otra cosa distinta es que tú no te quieras sentir perdonado por él.
Asesino, ¿verdad?, del mundo que te va a perdonar.
Es que lo que le interesa es que ver si te arrepientes o no. Eso es lo único. Ya. El único pecado que no te puede perdonar Dios es que tú no te sientas perdonado por él. Por lo demás son chorradas, olvídate.
Ya.
Que no pasa nada. Ajá.
O sea, hagas lo que hagas, siempre que te arrepientas después, no pasa nada.
Pero por supuesto. O sea, es que no hay que ver tanto a Dios. Claro, es un Dios, mira, es un Dios tan misericordioso que nos lo perdona todo. Somos nosotros mismos los que no queremos sentirnos perdonados por Él. Es que claro, es al revés, es todo lo contrario. Es que claro, por más criminal y más asesino, todos merecemos una segunda oportunidad, Ricardo.
No, si yo no lo dudo, que todos tienen una segunda oportunidad. Para eso están los sistemas penitenciarios, que de alguna manera te redimen en cuanto que tú, el objetivo del sistema penitenciario o las cárceles es que tú asesinas a alguien y tienes la oportunidad de reinsertarte en la sociedad. Para eso está el sistema penal que tenemos. No me creo yo que haya que ir con el ojo por ojo, etcétera, etcétera.
Es que eso está mal, pues.
Ya,
claro,
sí, pero desde mi punto de vista, si una persona... asesina a alguien de forma consciente y se arrepiente después, está perdonado.
No, no,
o sea, claro,
perdona, sí. Quiero decir algo. Yo creo que la cárcel sirve para reinsertar a los presos en la sociedad, uh-huh.
Claro.
O sea, ahí tienen, hay talleres, se dan trabajo, les uh-huh. ayudan, y eso es positivo. Uh-huh. Y bueno, si estás arrepentido, pues, no sé.
No, él está hablando de Dios en general, o sea, lo que yo, está claro que el sistema humano, el sistema terrenal, para entendernos, tiene su propio,
no,
sus propias leyes.
Yo,
he puesto el ejemplo de la cárcel en comparación con lo que hace Dios. Dios, da igual lo que hagas, que siempre que te arrepientes te va a perdonar.
Pero por supuesto, Ricardo, por supuesto. O sea, no hay que verlo a Dios como un... En lugar de... Nosotros los creyentes lo vemos como un padre cariñoso, afectivo, misericordioso. Y la gente que no cree en Dios lo ve como un padrastro. Como que, a ver, que si cometes pecado te voy a castigar y te voy a meter una paliza.
Bueno, no, la gente que no cree en Dios no lo ve ni como un padrastro. No lo cree,
no,
y ya
no
está.
Así, o sea...
No hay ningún padrastro, ni siquiera le creen. Entonces, como no le creen, no saben que existen, ¿no?
Es que no, ¿no? Es que no saben en realidad cómo es la personalidad, la forma de querer de Dios, que no es lo mismo como nosotros nos queremos los unos a los otros. Es que, claro.
Bueno, Guido, ¿cómo te planteas tú estas? Es decir, cuando llegas al programa y nos cuentas estas deliberaciones o temas espirituales de Dios y demás, ¿lo consultas con alguien? ¿Lo consultas con la almohada? ¿Hablas con algún pastor o alguien que te haya enseñado?
Un sacerdote. Es que no, sí. Yo estoy asistiendo a cursos espirituales.
Ajá.
Y la realidad es totalmente distinta a cómo la gente lo ve a Dios. O sea, hay que verlo desde otro punto de perspectiva, como Él nos ve a nosotros, no como nosotros lo vemos a Él. Entonces es distinto. O sea.
Ya. ¿Y estos cursos espirituales que tú das son de alguna organización o alguna...
No, son cursos de catequesis.
Ajá.
Porque tú sabes que Dios no obliga a nadie. Tú sabes que tú no te sientes por qué sentirte obligado a la fuerza a hacerte católico creyente. Con Dios todo es voluntario. Entonces, claro, la conversión no es obligatoria, sino voluntaria. Si quieres, lo haces, y si no, no. Dios es mucho más liberal que nosotros. En ese sentido.
Comprendo.
Entonces, claro, no hay que sentirse, claro, tan reprimido así, porque no es así, o sea, claro. Claro, y dependientemente si seas ateo, no quiere decir que una persona atea, pues, como lo ve Rafael, a veces que es muy exagerado, no todos los ateos piensan como él, no, yo no creo. Se puede dar el caso que una persona siendo atea tenga otro concepto distinto como él lo tiene de Dios, o sea. Claro, o sea...
Bueno, pasamos unos minutos musicales y seguimos.
¿Habéis terminado ya, Guido? ¿Habéis terminado?
Sí, ya lo último que iba a decir.
Sí, la última, oye.
Independientemente del pecado que tú cometas, sea venir a la capital, siempre vas a tener la oportunidad de arrepentirte y ser perdonado. Por eso no pasa nada.
Eso ha quedado meridianamente claro, según los cursos y lo que nos plantea Guido. ¿Nos ibas a presentar un poquito de música o algo así, dice Paco? Sí, ¿no? Un poquito de música o algo así. Para la siguiente sección, ¿no? Pues venga, dándole ahí. Muy bien, Guido. Muy bien.
¿Qué tal, yo?
A
A ver, compañeros, que tenemos un problema técnico, no sabemos muy bien a qué es debido. Estas cosas pasan en los directos, que se nos ha ido la música y el programa tiene que continuar. Así que vamos a poner... ¿es este de aquí? Si me equivoco. Sí, hemos tenido un problema técnico con el programa. A veces el software, ¿no? Esas cosas, tiene estas cosas. O sea, tenemos la canción puesta y se nos ha ido a tomar viento. Pues bueno, pues esas cosas pasan. Ahora tengo que hacer un poquito de tiempo yo, hasta que mi compañero del control técnico, Guillermo Eiker, les pongan la música, o si no ponemos otra, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a poner música del Compadis. Venga, dale caña a un Compadis y ya está. Vale.
Las noticias de actualidad de Montse.
Hola, buenas tardes. Soy Montse y en la sección mía es actualidad. Bueno, vamos a ver. Oposición y aliados exigen en el Congreso más información y medidas alternativas al estado de alarma. Pedro Sánchez mantiene la idea de no prorrogarlo el 9 de mayo. Tenemos suficientes herramientas. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no encontrará este miércoles en el Congreso un ambiente común y favorable de la mayoría de los grupos de la oposición y habituales aliados a la determinación de no prorrogar el actual estado de alarma más allá de su fecha tope el próximo 9 de mayo.
Sabéis lo que está comentando, ¿no, Manche, no? Me preguntaba Iker hace un rato qué diferencia entre tener esta alarma y no tenerlo, ¿verdad? Y esto tiene que ver sobre todo con que el estado de alarma te garantiza que los derechos fundamentales de movimiento, reunión, etcétera, pueden ser en principio prohibidos. Y el hecho del estado de alarma te permite prohibir ese tipo de movimiento, de no salir de casa o no cerrar el bar hasta las 11 y tal. Si el gobierno o Pedro Sánchez no prorroga hasta el 9 de mayo el estado de alarma, significaría que las autonomías podrían decidir este tipo de cosas, pero sin una cobertura legal. Y el estado de alarma te permite prohibir, mientras que las comunidades no tendrían tanta herramienta como para que no prohibirte salir de casa o un toque de queda.
Yo creo que en general se está coartando un poco nuestra propia libertad.
Ya, pero ¿qué quieres? ¿Salud o libertad?
Salud.
Claro, por eso la gente está limitándose no salir de casa, no ir a los bares hasta ciertas horas, no quedarte hasta las 11 de la noche por la calle. Todo ese tipo de prohibiciones o toque de queda, etcétera, están amparados por una legislación que es el estado de alarma. Si el día 9, el día 10 de mayo, el día 10, si termina el estado de alarma, hay un problema, porque la gente podría hacer lo que quisiera. Y son las autonomías las que van a limitar el movimiento, pero para poder limitar el movimiento o hacer cosas, tendría que haber jueces que autoricen que eso se puede llevar a cabo. Es decir, imagina, el 10 de mayo, llega Ayuso y dice, no se puede mover la gente a las 10 de la noche, por ejemplo. Pero eso tiene que estar avalado por una ley.
¿Y por qué hay gente que hace fiestas ilegales?
Porque son ilegales.
¿Son ilegales?
Porque son ilegales, pues las hacen. Son fuera de la ley. Ilegales significa fuera de la ley.
Claro.
Claro, ilegales significa fuera de la ley. Tú haces algo ilegal, es fuera de la ley.
No son legales.
No son legales.
Lo que hacen los franceses en Madrid no es legal tampoco.
Sí, sí que es legal. Porque la gente viene de Francia, que allí no pueden estar en la calle, y llegan aquí a España y como si se permite estar en la calle hasta las 11 de la noche.
Eso sí es legal, eso está dentro de la ley. ¿Y cuál es lo ilegal?
Lo que no es legal es tener a 20 personas o 30 personas metidas en una casa. Eso no es legal. Porque teóricamente tú tienes que estar en tu casa con tu grupo de convivientes, nada más, con tu familia, los que vives habitualmente, y ya está. No puedes meter en una casa a 20, 30 personas haciendo botellón o haciendo una fiesta. Eso no es legal.
O sea que si hay 15 personas en el mismo sitio, pues tienes más riesgo de contagiarte, ¿no?
Claro, y por eso es ilegal. Tú tienes que estar en tu casa con tu familia, o con tus convivientes, con tu novia, ¿no? Los que vives habitualmente.
Una familia, algún amiguete, ¿no?
O no, el que digas, si es tu... Imagínate que es una casa alquilada por 4 personas que tienen cada uno una habitación, pero son convivientes, no son familia.
Sí, yo convivo con...
Pero convives con ellos y son tu grupo de convivencia. Eso sí, claro, no hay problema, porque esa es tu casa. Pero, ¿qué haces si tú y esos 4 montan una fiesta con otros 4? Eso ya no es legal. No es que hagan una fiesta, sino que no puedes traerte... Joder, de hecho, aunque venga tu abuelo o tu tía a tu casa, no puede venir a tu casa, porque no está en tu grupo de convivencia. Eso es ilegal. Si tú te traes a tu casa a tu tío, a tu sobrino que vive en otra casa, no es legal. ¿Por qué? Porque esa persona es de otro grupo de convivencia, diferente al que tú vives habitualmente.
Entiendo.
Se entiende. Entonces, ¿qué pasa el día 10 de mayo? Que no hay cobertura legal para las posibles prohibiciones que haya en el futuro, ya sea la Comunidad de Madrid, o de Asturias, o de quien sea. No hay cobertura legal. Ahora, el estado de alarma permite prohibir cosas y son prohibiciones de derecho fundamental. Tú tienes el derecho de moverte donde tú quieras, pero con un estado de alarma no. Con el estado de alarma te dicen, no te puedes mover de tu casa hasta las 6 de la mañana. Entonces tú en tu casa tienes que estar hasta las 6 de la mañana. No te puedes mover de tu casa. Con un estado normal de que no hay pandemia, tú a las 5 de la mañana, a las 4, si quieres dar una vuelta por tu barrio, te la das sin problema. Pero en un estado de alarma, no. En el estado hay un toque de queda, tú tienes que estar a tu casa a las 11 de la noche, por ejemplo. O tienes que cerrar el bar a las 10 de la noche.
Yo no, yo Richard, en mi caso, puedo decir, en mi propia defensa, que yo a las 11 de la noche no estoy en la calle. Ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11.
Pero tú ni nadie tiene que estar, porque hay una ley que lo dice.
Yo estoy macho a las 9 y pico, como mucho a las 9:30 estoy en mi casa.
Y acostado ya, seguro.
Y cenando, viendo un poco la tele y me voy a la cama.
Sí, pero ¿y quién está en la calle qué?
Bueno, el que está en la calle, pues allá él, no es mi problema, es el suyo.
Claro.
Claro, lógico.
¿Te contesta un poco la pregunta, Monse?
Sí, desde luego.
Entonces, ¿tú qué piensas de si debería haber estado alarma o no debería haber estado alarma?
Yo creo que sí que tiene que haber estado alarma.
Que sí que tiene que estar.
Sí.
Porque así estamos todos más controlados.
Nadie en sí, porque de otra forma, pues lo mismo puede pasar que... Como está pasando, que está habiendo... Muchos que han muerto de coronavirus. Entonces, el estado de alarma indica pues que hace pues un seguimiento de ello.
Además, la alarma es eso, una alarma, ¿no? Estamos alarmados. Hay que estar alerta, ¿no?
Hay que estar alerta, hay que estar con los ojos abiertos.
Eso es una alarma, ¿no?
Claro, es una alarma.
¿Y si quitas la alarma, qué pasa? Que estás tranquilito, ¿no? No. Haces lo que te da la gana, ¿no?
No.
Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hay que tener esa alarma o no hay que tener?
Hay que poner límites. Hay que poner límites.
¿Todavía?
Todavía hay que poner límites.
¿Hasta que estemos todos vacunados? Cuando estemos vacunados ya hagamos lo que queramos, ¿no?
Cuando se acabe todo esto. Si Dios quiere y si esto se tiene que acabar, se acabará algún día. No sé cuándo, no sé evidente. Y espero que esto se acabe pronto, Richard. Claro. Que esto se acabe pronto porque...
Es
una putada. No puedo ir a conciertos tampoco. No puedo quedar con los colegas.
Yo creo que estamos ya en la cuesta abajo ya, ¿eh? Estamos en la vacunación este año, terminamos todos vacunados ya, ¿eh? Yo creo que sí.
Esperemos que esto se acabe.
Bueno, hay que decirles a los oyentes que aunque no nos vean, que no nos ven, somos muy feos.
Somos muy feos.
Tenemos una nariz muy grande. Estamos con mascarilla, estamos con plástico en los micrófonos, tenemos las ventanas abiertas para que corra el aire. Aquí la medida de seguridad se mantiene, ¿no que sí? Sí. Tenemos hidrogel dando vueltas por aquí todo el rato.
Sí. Pero es toda la medida de distancia.
La medida de distancia. O sea que aquí se cumplen, ¿no? ¿Tú crees?
Se cumple.
A veces se nos cae un poco la mascarilla. Un poco, porque tenemos la nariz muy grande, ¿no?
Tengo la nariz muy grande, macho.
Bueno, un poquito de música, ¿vale? Vamos a ver qué. Dale un poquito de acá.
A ver si nos sale esta.
Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of thigh. Hey, hey, is that one old DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. And there's a star. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it. She knows it's all worthwhile. It's only let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman.
Bueno, pues gracias por haber estado al otro lado de la radio y habernos escuchado. Y digo, nosotros ya nos vamos. Que tengáis una buena tarde y un buen día.
Despídete de todos los compañeros, Paco.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, Paco. Hasta luego, Guido. Hasta luego, Gustavo, Ricardo. ¿Y qué? Del otro no sé.
Guillermo.
Nos vemos el 21 de abril.
A profesionales y a Ismael, recuerdos.
Hasta luego.